Preguntas incómodas.
Sueñas el príncipe azul, nena chiquita.
Fíjese que ahora desde el gobierno se advierte que existe un riesgo de que se aproveche la instalación de la planta de celulosa de Montes del Plata en Conchillas para el desarrollo de la explotación sexual de menores. Vamos a hablar de este tema en particular, pero también nos vamos a ubicar en un fenómeno más general con el licenciado en Sociología Luis Purcher, que es presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, actual director departamental del INAU. Está en este momento en Carmelo. Licenciado Purcher, buen día.
Sí, buen día. Es verdad, estoy en Carmelo. Estoy en mi casa porque es el día del funcionario de INAU. Un saludo a todos mis compañeros de trabajo. Por lo menos hasta esta tarde no tenemos que trabajar. Y nos encontramos en Carmelo.
¿Qué datos están manejando a propósito de la instalación de la planta de celulosa de Montes del Plata?
Nosotros tenemos como hipótesis de trabajo que la instalación de distintas formas de enclave, logística portuaria, transporte de mercaderías, espacios vinculados al turismo, tienen una relación directa con la aparición de grupos de niños, niñas y adolescentes en un estado de fragilidad y que pueden ser objetos de este fenómeno de la explotación sexual comercial.
¿Ustedes han encontrado ya alguna pista? Porque, en definitiva, la construcción va a iniciarse el próximo mes de mayo.
Es un problema que está en todo el país y que podemos identificar en toda la frontera norte del país, en el litoral, en las rutas de transporte de mercaderías, principalmente la ruta 5, la ruta 3, la ruta 26, las rutas del litoral, la 21, la 3, la 9, que también tiene presencia en la temporada de verano, en las zonas de atracción turística.
Sí, Maldonado y Rocha, supongo.
Sí, Maldonado y Rocha principalmente en esta época, ¿no? Pero digamos, es un fenómeno que se da en todo el país, que lamentablemente tiene expresiones en aumento, o por lo menos en el aumento de su visibilización.
Ahora, en este caso de Conchillas, las autoridades han anunciado una vigilancia especial. ¿En qué consiste esto?
Y nosotros recién estamos en la etapa de intentar medir cuál va a ser el impacto social de esta instalación. La empresa no ha presentado todavía a la mesa interinstitucional su trabajo de impacto social. Nosotros, por nuestro lado, desde INAU, en convenio con la Facultad de Ciencias Sociales, estamos encargando un trabajo en ese sentido. Para eso contamos con la receptividad de la decana Susana Mayo y del Departamento de Trabajo Social que dirige el licenciado Mirza. Y estamos en etapa de diseño para poder medir o por lo menos poder aproximarnos a una medición de esos posibles impactos, ya que, digamos, por un lado la presencia de grandes contingentes de trabajadores, la creación de espacios o huecos en el mercado local, seguramente y sin dudas traerá migraciones que hasta ahora no están planificadas.
Sí, como ocurrió en Fray Bentos, ¿no? Con la instalación
exactamente, tenemos esa experiencia cercana. Probablemente este estudio tenga alguna punta de trabajo comparativo con la realidad vivida en Río Negro, porque, digamos, estas migraciones no planificadas pueden traer impactos sociales no deseados.
Ahora, digamos, también hay un estudio, usted ha participado en un estudio hecho en Nueva Palmira, que tiene, justamente hablando de transportistas y transporte, un gran movimiento producto del puerto de Nueva Palmira y la salida prácticamente del 100% de la agricultura, de los productos agrícolas del país. Y en este estudio aparecen actores locales que fueron consultados, no aparece el nombre, por cierto, pero que hacen referencias como, por ejemplo, esta que tengo aquí. Algunos hablan que por falta de trabajo hay muchas familias que envían a sus hijos a vender su cuerpo. De esas 12, 13 chicas que conozco, dice un consultado, el 50% de la familia sabe, es una explotación de la niña. En este caso, ¿Es efectivamente así? ¿Se puede generalizar diciendo que hay un alto porcentaje de casos con apoyo, en definitiva, de la familia para que esto ocurra? ¿O con aceptación de que esto ocurra?
Digamos, son situaciones más complejas que estas que describe el entrevistado. Obviamente hay causas y razones estructurales para eso. La pobreza no es un hecho natural, la exclusión no es un hecho natural, sino que es producto de formas, de modos de desarrollo, de modos de producción. Ya sabemos, y no es ninguna novedad, que el capitalismo fabrica pobres y situaciones de exclusión, su carácter inmoral, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ubicar la responsabilidad en la familia o en el arreglo familiar que esa niña o adolescente tenga, es como poner el problema en un lugar donde no hay que colocarlo. Es parte, sí, también, y muchas veces el arreglo familiar es origen, digamos, de situaciones de violencia que facilitan, por ejemplo, un pasaje a la situación de calle, un pasaje, digamos, de huida, digamos, del núcleo primario, y en la situación de calle quedar expuesto, digamos, a la presencia de explotadores o de quienes lucran.
Claro, porque acá está claro, estamos hablando de oferta, pero también demanda. Si hay oferta por sexo es porque hay gente que está dispuesta a comprar, ¿no?
Exactamente. Hay un mercado establecido de algo que no se puede comprar, que es un sujeto. En este caso, una niña, un niño adolescente. Y hablándolo en términos de mercado, y muchas veces la palabra cliente y la naturalización de ese intercambio de aspecto comercial oculta una situación de explotación y de un delito.
Está bien, pero estamos hablando de un fenómeno que va creciendo. ¿Es un fenómeno que efectivamente genera preocupación en el gobierno?
Este tema, digamos, tiene presencia institucional en el país desde el año 2004 con la creación del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de Niñas, Niñas y Adolescentes. Sí. Sus trabajos comenzaron en el año 2007 con un primer plan nacional. Ahora estamos en una reformulación del plan, donde a través de 7 subprogramas de prevención, protección, atención, participación, capacitación y producción de conocimiento, difusión y evaluación, intenta generar políticas de abordaje a estas situaciones. Desde INAU concretamente se está planificando en un corto plazo un llamado a la conformación de equipos nómades que puedan llegar con una mirada técnica en horas al lugar donde se realiza una denuncia.
Pero a ver, hablemos en términos de números. El año pasado tengo entendido que se presentaron unas 40 denuncias, cuando el año anterior se habían presentado 26, cuando el promedio de los años anteriores había sido de 15. En lo que va del año, por lo que he leído, el comité, que es presidido por el INAU, ha recibido 10 denuncias de prostitución infantil o explotación sexual comercial. Entonces, ¿estamos hablando de un fenómeno que va creciendo o, de repente, porque hay mayor conciencia, hay más denuncias?
Hay un cambio en los números. Hasta el 2008 habíamos tenido 20 denuncias en total, desde el 2005 al 2008. El año pasado tuvimos 26. Y en lo que va de este año ya llevamos 15 casos denunciados.
¿15 casos en los primeros tres meses?
En esto sí, en lo que va de este año.
Entonces, vuelvo con la pregunta, ¿es que está creciendo el fenómeno o están aumentando las denuncias?
Dos lecturas. Por un lado, puede ser que el fenómeno esté creciendo producto también de un aumento en la demanda, producto también de estos diversos modos de desarrollo. La otra lectura, y en la que nosotros creemos, pero que no excluye la otra, la que implica, digamos, el hecho de venir trabajando en la capacitación, en la sensibilización de actores o efectores de diversas instituciones públicas en ajustar la mirada para poder ver el fenómeno. Un fenómeno que, a pesar de existir, muchas veces es naturalizado, invisibilizado, por distintos factores, entre los cuales muchas veces juega el miedo, otras veces juega el machismo, otras veces juega la posición de espectador, y digamos, esto implica, digamos, que si nosotros tenemos actores capacitados, formados, con una mirada adiestrada, tenemos más posibilidades de ver el fenómeno y poder denunciarlo. Mm. Creo que es un poco lo que pasó también con el fenómeno de violencia doméstica.
Veamos el caso enseguida después de la pausa, porque el juez Jorge Díaz, que está a cargo de uno de los juzgados especiales del crimen organizado, ha dicho que estos juzgados, que son dos que hay, que están trabajando, no dan abasto ante la cantidad de denuncias que han recibido de prostitución infantil. Vamos a ver este tema después de la pausa. Estamos dialogando en estos últimos minutos acerca de la prostitución infantil, la explotación sexual comercial y no comercial contra niños, niñas y adolescentes que se registra aquí en el país.
Presenta Médica Uruguaya, la salud que avanza.
Estamos dialogando con el licenciado en Sociología Luis Eduardo Purcher, que es presidente del Comité Nacional para la Erradicación justamente de este fenómeno. Licenciado Purcher, recién comentábamos acerca de lo que planteó el juez Jorge Díaz en el Parlamento a cargo de uno de los juzgados especiales en crimen organizado, cuando en el Parlamento dijo el pasado martes 22 que no dan abasto con la cantidad de denuncias que reciben de prostitución infantil. ¿Cómo desde su óptica está funcionando justamente el Poder Judicial?
Bueno, para nosotros la creación de los juzgados especializados ha sido un gran avance para el país, no solamente para este tema en particular. El hecho de tener dos juzgados especializados de competencia nacional y con competencia nacional en este problema en particular ha permitido, digamos, desde su competencia salir de la aplicación tradicional del derecho vinculando estos fenómenos o estos casos al derecho de familia o al derecho vinculado a la violencia intrafamiliar y que de alguna forma comienza a aplicar las leyes 8.080, la 17.559,
pero hay efectivamente problemas de administración de la justicia que no dan abasto, implica un problema. ¿Cómo están viendo ustedes esto?
Yo creo que el planteo de Díaz es de absoluta justicia. Creo que contar con una justicia especializada es una necesidad del país y por lo tanto desde el comité vamos a apoyar dentro de nuestras limitadísimas posibilidades apoyar el fortalecimiento presupuestal de estos juzgados, la creación de un tercero o ver la forma de que estos juzgados de competencia nacional de carácter especialísimo puedan tener una mejor eficacia y eficiencia en el combate del delito, cosa que en base al esfuerzo de los doctores Díaz y Gatti se viene realizando con éxito, pero a costa de un esfuerzo que nos conta es titánico.
Entonces la solución vendría por el lado de un tercer juzgado especializado en prostitución infantil, ¿sería ese el encare?
Podría ser, obviamente, esto está atado a cuestiones presupuestales y a decisiones que...
Digo, en términos de volumen de denuncias, en términos de cantidad de fenómenos, ¿ameritaría un encare particular así?
Para nosotros sería deseable no solamente contar con un juzgado especializado para estos casos, sino también con una policía especializada, con esto que te decía al principio, de equipos especializados de atención, de rápida llegada, equipos vinculados a la atención de víctimas y restitución de derechos, hogares especializados para este tipo de víctimas, y la necesaria e imprescindible comunicación con las comunidades para que los espacios de resiliencia se puedan fortalecer en los propios lugares donde estas personas intentan recuperar sus derechos y
recuperar ciudadanía. Por último, Ana del Cordón pregunta sobre la desaparición de jóvenes aquí en Uruguay que se presume después terminan viviendo en otros lugares dedicándose a la prostitución con redes justamente que promueven el traslado y la emigración de jóvenes a otras partes. ¿Qué fenómeno, qué importancia tiene este fenómeno para usted?
Nosotros hemos registrado en el país casos de trata interna, digamos adolescentes que son llevadas de un departamento a otro, transportadas por un proxeneta y, digamos, en acuerdo con el dueño de una whiskería, el cambio de departamento. Y muchas veces estas situaciones iniciales de explotación facilitan las situaciones de trata de personas. Seguramente, y así se registra en diversos países, muchas desapariciones están vinculadas a este comercio humano. la utilización del cuerpo como una mercancía. Y bueno, también ha sido lugar de origen y de tránsito para casos comprobados de trata de personas. O sea que no es descartable la inquietud de la vecina que llama.
Licenciado Luis Purcher, ha sido muy amable y seguimos en comunicación.
Estamos en comunicación y gracias por brindarnos esta oportunidad de comunicar, va a hacer saber parte de nuestro trabajo.